Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy estudiaremos uno de los pasajes más difíciles y misteriosos de toda la Biblia. Me refiero al 12º capítulo del libro de Apocalipsis, en el cual el pastor Carlos Azazueta nos describirá la batalla final, en donde Satanás es expuesto por todos sus hechos repugnantes. Si usted se ha perdido de alguna porción de este estudio, para su beneficio, empezaremos el día de hoy con un pequeño repaso de este mensaje titulado Desenmascarando el máximo imperio del mal.
Apocalipsis capítulo 12. Vean el versículo número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí indica poder y autoridad. Ya lo habíamos visto anteriormente. Esa corona significa poder y autoridad. Algunos han vinculado los 10 cuernos a la confederación de 10 naciones sobre las cuales Satanás gobernará. El versículo 4 dice, y su cola es la cola del dragón, que de nuevo es un símbolo, no es que tenga cola. Ahora entiende usted por qué es que esa figura del diablo rojo, como aquí estamos viendo esta comparación, y luego cola, con toda la mente simbolismo, entonces por eso ya pensamos en Satanás rojo con cola. Entonces aquí ya está entendiendo de dónde se está tomando. Dice, arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En la literatura apocalíptica vemos constantemente que las estrellas son un nombre que se le da en particular a los ángeles. Es decir, que una de las cosas que comenzó a hacer Satanás mientras él estaba ante la presencia de Dios, mientras él estaba en el lugar preponderante que él tenía, en esa autoridad que tenía, llamado el ángel de luz, Lucifer, cuando estaba delante de la presencia de Dios sirviéndole, y después de haber sido echado fuera de la presencia de Dios por ese pecado de sentirse igual a Dios, de querer usurpar el lugar que a Dios le corresponde, él comenzó una especie de guerra en contra de los ángeles. Popularmente decimos que hay ángeles buenos y ángeles malos. Bueno, muchos de estos ángeles que son en este momento tipificados como el que el dragón con su cola los estaba arriando a esa tercera parte de ángeles, podríamos decir que eran ángeles buenos que después de haber creído en las mentiras de Satanás fueron ángeles malos o demonios como los conocemos en otros pasajes en la Escritura. Pero volviendo aquí al texto, dice, su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta es una escena que pintan tanto los profetas Ezequiel e Isaías, donde llaman a él el lucero, el hijo de la mañana, el ángel de luz, la más hermosa de todas las criaturas, que se rebeló en contra del Creador. Pedro nos dice que Satanás en este momento está aquí en la tierra, pero él no es como un dragón, sino lo asemeja a un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destrozar. Como resultado de una guerra espiritual que constantemente se está llevando a cabo en esta esfera en la cual ustedes y yo cohabitamos. Hay guerra, hay una guerra que se ha declarado en contra de la creación. Entonces no podemos minimizar la influencia que pueda tener este ser perverso con la creación de Dios. Como les dije en un principio, sabiendo que no puede hacer nada en contra de Dios, pretende hacer daño pues a la creación. Pero hay buenas noticias, mis queridos hermanos, y quiero que sigan ahí un poquito pacientes. Cuando Satanás fue arrojado, arrasó consigo a esa tercera parte de los ángeles del cielo. El tercer personaje que vemos es el hijo, un hijo varón. Ahora pasamos de Génesis 3:15 a Satanás dirigiéndose sus ataques hacia Cristo mismo. El deseo de él, para usar la expresión de Juan, era devorar a Cristo. Cuando él estaba esperando que esta mujer diera luz, era poder acabar con él en el momento mismo de que naciera. ¿Cuántos intentos hubo? Si ustedes recuerdan, en el tiempo en el que María, la esposa de José, iba a dar a luz, el edicto que Herodes determinó, porque él no quería tener competencia respecto al nacimiento de otro rey que iba a ser el rey de Israel. Así es que él ordenó un genocidio, matar a todos los niños menores de 2 años que hubiera en ese tiempo. O sea, podemos ver un poquito la comparación, el aspecto en el cual desde el primer momento en su mente ha estado tratar de destruir al Señor. Versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón. Cuando identificamos aquí al hijo, podemos entender con esta información que se trata del Señor Jesucristo. Él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Una vara de hierro es una vara inquebrantable. Es una vara que no va a ser débil, va a ser fuerte. Él va a tener ese poder, ese dominio por sobre todas las naciones. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto no encaja en ninguna otra persona más que en Jesucristo. Así que hagamos un resumen. La mujer representa a la nación de Israel. El dragón representa al diablo o Satanás. El niño que nace es el niño Cristo, el niño Jesús, que llegó a ser el Señor Jesucristo y que muere por los pecados de la humanidad. Aquí vemos un cuadro en el versículo 6 de persecución. Fíjese cómo dice, la mujer huyó al desierto. Noten el tiempo pasado en el que está este verbo, un acontecimiento que es futuro. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. En el viaje que estuvimos realizando a la región de Jordania, hay un lugar increíblemente bello que se llama Petra, es la ciudad de Petra. Es un lugar hermoso, ahorita ya ocupa un lugar en las siete maravillas del mundo moderno. Cuando usted está caminando por ese lugar, es tremendo el corredor que usted tiene que caminar para llegar hasta donde está prácticamente lo que es el centro de esa ciudad, una ciudad antigua, una ciudad deshabitada, pero que está grabada toda sobre la montaña, sobre las montañas que están ahí, sobre la piedra. Es increíble ver esa belleza, es ver esos tonos, esas tonalidades, pero sobre todo lo increíble del trabajo arquitectónico que realizaron en ese lugar. Se ha considerado también en el Antiguo Testamento, los profetas lo señalaban de una manera en particular, una ciudad impenetrable porque solamente tenía una vía de acceso, solamente por un lugar y era muy estrecho, se podía entrar allí. Hay algunos comentaristas que argumentan que este puede ser el lugar en donde tanto ese remanente, ¿verdad?, especial, el Señor preserve en ese lugar. No tenemos a ciencia cierta, solamente son comentarios que ellos realizan. Ahora vamos a ver finalmente las dos batallas que se están llevando a cabo. Una de esas batallas ocurre en el cielo y la otra ocurre aquí en la tierra. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel, el arcángel Miguel, aquí es el único que se menciona en Apocalipsis, recuerden, el arcángel Miguel. Miguel y Satanás ya se conocen desde hace mucho tiempo. Han sido ellos enemigos desde antes incluso de que la creación se estableciera aquí en la tierra. Ustedes lo saben, vemos en los escritos de los profetas de qué manera ya había habido ese altercado cuando Satanás se rebeló, Miguel y Lucifer en aquel tiempo, como se le conocía. Entonces ellos ya eran conocidos. Fíjense el versículo 7 y 8. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando decimos el dragón y sus ángeles, ya sabemos a quiénes, qué tipo de ángeles estamos refiriendo, ¿verdad? Versículo 9 nos indica dónde acaba. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Está hablando en tiempo pasado, esto todavía no ocurre. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás aún no está en el abismo, Satanás aún no está en el infierno, Satanás está en la tierra, moviéndose entre la tierra y el cielo. El comentarista Henry Morris escribe lo siguiente y considero importante señalarlo. Dice, los privilegios de Satanás a los tres cielos le serán retirados, y él quedará limitado exclusivamente a la tierra. A Miguel y a sus ángeles se les comisiona para realizar esta gran expulsión y purificación de los cielos. Y ellos, con gusto y vigorosamente, entran a la batalla. Con la expectativa del tiempo cuando la tierra misma será finalmente purgada. Las armas y las tácticas que se usarán en esta guerra celestial es algo más allá de nuestra comprensión. Sigue diciendo, a los ángeles no se les puede herir o matar con armas terrenales. Y las fuerzas físicas como las que conocemos no pueden mover a seres espirituales. Pero estos seres sí operarán en un universo físico. Por lo tanto, debe de haber poderosas energías físico-espirituales de las que solo podemos obtener vagas imitaciones. Energías que pueden impulsar a los cuerpos angelicales a velocidades superiores a la luz por el espacio y que pueden mover montañas y cambiar las órbitas de los planetas. Es con tales energías y poderes que se librará esta batalla celestial. Y los espectadores en el cielo, entre ellos Juan, mirarán con sobrecogimiento cuando Miguel finalmente se imponga y Satanás sea expulsado para siempre de los cielos. ¿Y cuál es el clamor que vemos en los versículos que siguen? ¿No es un clamor similar al que vimos anteriormente? ¿Es todavía más fuerte? Satanás ha sido derrotado, termina la batalla, él es un perdedor, aunque esté suelto es un perdedor. Ve el versículo 10 y 11 cómo lo expresa. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Presta atención. Ustedes van a leer de gente en la tierra, todavía en el futuro, que murieron por su fe, pero le vencieron. Dice aquí, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Increíble. Recuerden que Satanás es un perdedor. Aquí lo estamos viendo en este libro. Así es que hay esperanza. Recuerden que el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, aquí reflejado. Y entendemos perfectamente, al final de cuentas, quién es el que triunfa, quién es el que tiene la victoria. Finalmente, la batalla aquí en la tierra. Versículos 12 al 17. Ellos están celebrando, ellos están contentos allá en el cielo, ellos están diciendo que hay cosas maravillosas que están ocurriendo, Satanás es derrotado, pero ahora empieza ellos a lamentarse por los moradores de la tierra y empieza a decir un ay. Ay de aquellos moradores que estén en la tierra y los que están en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado ajedrez. Si usted ha jugado ajedrez, se podrá dar cuenta que este juego es de mucha estrategia, de mucho pensar. En una ocasión, alguien jugaba con otra persona y definitivamente hizo malos movimientos y ya su juego estaba perdido. El contrincante sabía que esta persona ya tenía el juego perdido y pues solamente sonreía, ¿no? Diciéndole, ¿vas a hacer el movimiento? La otra persona pretendía buscar la forma en la cual pudiera hacer un movimiento que salvara el juego, pero ya no tenía. Cualquier pieza que moviera, iba a originar que la otra persona al mover iba a hacer jaque mate. Él sabía que el juego ya estaba ganado, lo que hiciera. Solamente era cuestión de tiempo. Entonces, por eso es que muchas veces esos contrincantes se ríen de uno diciéndonos, mueve pues, ándale, apúrate, porque saben que ellos van a ganar. Una escena así me imagino. Satanás sigue haciendo de la suya, sabe que le queda poco tiempo y sigue tratando de arrasar como puede. Pero el Señor sabe que le queda poco tiempo. Y Él lo sabe, Él sabe que le queda poco tiempo. Y en ese tiempo adecuado hará los estragos inimaginables. En el versículo 13 vemos lo siguiente. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? La nación de Israel. Versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. 3 años y medio es lo que significa esta frase. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Noten cómo no podía atraparla. Y de una u otra manera, aquí estamos viendo cómo la propia tierra se confabulaba, obedeciendo pues a Dios, abriendo sus fauces para devorar esa agua en la cual la serpiente antigua había empezado a arrojar para ahogar a esta mujer. La protección de Dios se iba a imponer en todo momento. Él la iba a preservar, Él iba a guardar en lugar seguro, así como aquel remanente. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado con su boca. Finalmente, en el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Evidentemente, no todos están escondidos en un lugar. Habrá otros que estarán habitando en el mundo, y sobre ellos habrá guerra hasta aniquilarlos. Capítulo increíble, de verdad. Alguien escribió, ningún capítulo de toda la Biblia tiene un empuje tan amplio y tan futurista como este. Es el más eterno, tal vez en términos sencillos, describe los episodios de lo que vamos a estar viendo en lo que resta del libro. Hay 3 verdades que quiero que usted obtenga de este capítulo 12. La primera de ellas tiene que ver con Israel. Israel puede que en este momento esté ciega y sea desobediente como nación al no reconocer a su Mesías que ha llegado. Pero ¿sabe qué? No ha sido olvidada por Dios. Dios sigue protegiendo a Israel. Ustedes y yo somos testigos de eso. Vemos cómo Dios sigue protegiendo a ese pueblo que Él escogió como suyo y de los cuales viene haciendo bendición para el resto de las naciones de este mundo. Dios recordará a su pueblo. Número dos, Satanás puede ser un adversario poderoso y agresivo, pero ¿sabe qué? Él no va a triunfar. Él no va a triunfar. Así es que no importa aquellos supersticiosos, aquellos que tienen temor, aquellos que consideran que es poderoso con todo y su poder, no va a triunfar al final de cuentas. Mi esperanza es que aparte de cualquiera de las cosas que podamos compartir mientras estudiamos la palabra, yo no les estoy pidiendo que tengan miedo a Satanás, pero sí que tengan un respeto saludable, porque es un ser poderoso y existe. Pero ustedes conocen a aquel que ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Así es que, como él dice, cuando él nos protege en sus manos, nos protege con su espíritu, nada nos podrá arrebatar de sus manos. Es la confianza que tenemos quienes hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Número tres, nosotros podemos ser objetos de ataques constantes de Satanás, pero no debemos tener miedo, porque Cristo está en nosotros. Comencé hablándoles de un genio de la música del siglo XVIII llamado Mozart. Déjenme terminar refiriéndome a otro genio, pero ahora del siglo XVI llamado Lutero. Un hombre asombroso que comenzó siendo un monje rústico, una persona con tantas preocupaciones respecto a su fe, pero con una mente brillante, que llegó a darse cuenta del error tan grave que estaba cometiendo la iglesia allá en su tiempo, la iglesia establecida. Cuando eso no era popular, enfrentarse en contra de la iglesia, él lo hizo. Él clavó a las puertas de la iglesia esas 95 tesis que declaraban en qué aspecto la iglesia estaba no actuando de acuerdo a la escritura. Eso lo llevó a la ciudad de Worms a comparecer ante una dieta, la Asamblea Parlamentaria de los Estados Alemanes, donde, según escribe un autor, allí estaba un pobre monje de modales rústicos y, sin embargo, un héroe genuino y confesor, con el fuego del genio y entusiasmado por las cosas que él había descubierto en las Escrituras. Él se encontraba delante de esa asamblea que como nunca se había visto. El joven emperador, 6 electores, delegados papales, arzobispos, obispos, duques, magnates, príncipes, condes, delegados de ciudades imperiales. Todo rango, en una palabra, una representación bastante apropiada de los poderes más altos de la iglesia y del Estado. Varios miles de espectadores se habían reunido dentro y fuera de aquel edificio, allá en las calles también, ansiosamente esperando sobre la resolución del asunto. Con tranquila y apropiada determinación, se mantuvo en su posición cuando llegó el momento de dar una respuesta cuando se le decía: te retractas de lo que has escrito. Y nunca se olvidarán esas palabras que él dijo con tanta decisión: solo que se me convenza por medio de la Biblia y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, porque ir contra la conciencia no es bueno ni seguro. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Lo aborrecieron por eso. Si hubieran podido, en ese instante lo matan, lo asesinan. Pero Dios, con su protección, permitió que Martín Lutero viviera muchos años. Él ni cuenta se daba de lo que su devoción hacia Dios, su deseo de poder limpiar a la iglesia de una falsa creencia, iba a originar un movimiento tan grande en el mundo entero, conocido como el protestantismo. ¿En dónde usted está parado? ¿Dónde puede decir usted: aquí estoy firme, en esto nadie me mueve, esta es mi fe? ¿O usted es del tipo de personas que se deja llevar por cualquier viento de doctrina que llega a su vida? Cuando usted conoce la verdad de la Escritura, la decisión suya y la mía debiera ser como la de este gran hombre y decir: a menos que alguien me convenza con la palabra de Dios, no puedo, no quiero, creer otra cosa. Muchos de los problemas que tenemos de doctrinas teológicas en nuestras congregaciones cristianas en el mundo entero pudieran resolverse si nosotros conociéramos más a fondo la Escritura y pudiéramos abrirla. Ella nos mantiene en equilibrio. Este hombre puso un ejemplo bien grande. Y en esto que estuvimos estudiando esta mañana, definitivamente hay que entender que Satanás no descansa. Está buscando confundirnos, está buscando distraernos, está buscando hacer que nosotros nos vayamos por otro camino en lugar de ir al camino que él ya ha trazado, que es su palabra.
Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Desenmascarando el Máximo Imperio del Mal. Una de las partes más importantes de esta presentación está a tan solo unos momentos, así que por favor, permanezca con nosotros. Y si se perdió una porción de este mensaje, recuerde que lo puede escuchar en la aplicación móvil del ministerio y también en visionparavivir.org. Con nuestros días llenos de ajetreo, incertidumbre y desafíos, la sabiduría de Dios es nuestra única fuente verdadera de paz, estabilidad y comprensión. Y este mes, Visión para Vivir le ofrece la nueva versión del devocional escrito por el pastor Charles Swindoll, Sabiduría para el Camino. Encuentre 365 días de palabras prácticas y también alentadoras en este devocional dirigido a personas ocupadas, o sea, a personas como usted y yo. Solicite el devocional como agradecimiento por su ayuda económica al ministerio, la cual nos puede hacer llegar al enviarla a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y como siempre, usted también puede donar llamándonos al 469-535-8433 o a través de visionparavivir.org para realizar desde allí su donativo. Y ahora le doy nuevamente el micrófono al pastor Carlos para concluir el mensaje de hoy.
Quiero invitarles a pedirle al Señor de verdad que nos ayude a ser claros en lo que creemos. Alguien dijo esto de una manera muy particular y yo quiero que usted lo tome en serio. Hay cosas que son esenciales para la salvación del ser humano y usted conoce muchas de ellas. En lo esencial, nosotros tenemos que tener firmeza. Debemos estar firmes en lo que creemos. Tenemos que estar unidos en eso. En lo que no es esencial, hay que tener amor, hay que tener caridad. No importa si alguien levanta las manos y otro no, si alguien habla en lenguas y otro no, eso no es esencial para la salvación. Hay que tener caridad, pero en lo que es esencial hay que tener firmeza. El mundo se está yendo al infierno porque no conocen del Dios en el que ustedes y yo aseguramos creer. ¿Y saben qué pasa? Estamos tan divididos, estamos tan preocupados de ver cómo nos vemos o qué pensamos, que realmente hay personas que con la milésima parte de lo que usted ya conoce de la Escritura, pudieran encontrar la salvación. Porque la salvación está en Cristo Jesús. Dejemos de perder el tiempo y pongámonos nosotros a trabajar y a decirle a otras personas lo que ya hemos escuchado. Oremos. Amantísimo Señor, queremos darte las gracias porque tu palabra es la verdad. Señor, nada puede añadirse ni quitarse. Y yo en lo particular, Señor, como pastor, quiero pedirte y suplicarte algo muy especial en este día. Pedirte de que todo aquello que por mi boca ha salido, que de alguna otra manera no refleje lo que tú tratas de decir o lo que tú enseñas en tu palabra, pueda ser olvidado de los oídos de las personas que escuchan. Pero aquello que fue dicho exactamente como tú quieres que se diga, que permanezca y que provoque en el corazón de aquel que escucha un cambio y una transformación. Necesitamos, Padre, tu verdad, porque tu verdad nos hace verdaderamente libres. Mi Dios, mentalmente estamos dispuestos a que tú, Señor, nos hables a través de tu Espíritu Santo y nos enseñes. Te pedimos que cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas nos acerque más a ti y no nos aleje. Sabemos que no podemos tener miedo ante el enemigo que ha declarado la guerra a tu creación, y ese es Satanás, porque tú nos proteges. Sin embargo, Señor, sabemos que no podemos nosotros reprender al enemigo si no podemos mencionar el nombre de Jesucristo, que únicamente su sangre maravillosa puede hacer y ejercer el poder que pueda haber. Señor, cuando sintamos que estamos atormentados, que a nuestra mente pueda venir el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ya hizo y Él es el que sigue haciendo su obra redentora aquí en la tierra. Padre, gracias por permitirnos conocer más esta otra faceta, levantar un poquito la máscara y darnos cuenta de cuán real es este ser perverso que quiere destruir lo que tú con tanto amor has creado. Pero cuando vamos a la página de la Escritura al final y vemos, Señor, que tú eres el triunfador por la victoria que obtuvo Cristo en la cruz, nos llena de consuelo saber, Señor, que no tenemos nada por qué tener miedo. Gracias por darnos eso, Señor. Guíanos. Guíanos para que podamos representar lo que es correcto y que nunca, nunca nos cansemos de hacerlo. Protégenos, úsanos, Señor. Ayúdanos y que nuestra vida impacte la vida de los demás. Te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y todos podemos decir amén.
En nuestra próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos compartirá acerca del anticristo. No se lo pierda.
Este mensaje, Desenmascarando el Máximo Imperio del Mal, es Copyright 2008 y su grabación es Copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.